Y ya las tenemos preparadas a través de las nuevas tecnologías. Permanecemos en contacto todos los jueves con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, pues muy contenta de volver a estar con vosotros.
Pues
esta
Ana,
tarde.
Que nosotros contigo contentísimos, aunque tú también participas de estos días grisáceos que tenemos y que parece que a todos nos baja un poco el humor.
Totalmente, totalmente. Lo malo, y no sé si es malo o bueno, es que yo estoy todos los días en la oficina con contrato trabajo, que honestamente entro muy temprano y salgo muy tarde. Entonces, no me afecta mucho.
La lluvia no te pilla, ¿no?
No me suele pillar, por desgracia.
Bueno, también hay que decir que ya nos avanzabas la semana pasada la resurrección de los ERTEs, y yo no sé si esta semana todavía han resucitado aún más.
Pues sí, la verdad es que estamos viendo un poco dramático lo que está pasando con la crisis de la luz, con el tema del bloqueo de los transportistas en los puertos. Eso está afectando a muchas empresas que nos están pidiendo asesoramiento para llevar a cabo ERTEs.
Claro. Ya me imaginaba yo que estaba el panorama un poco complicado. No hay nada más que ver el cierre de fábricas en muchas empresas, ¿no? Que estamos viendo, no se alude a los ERTEs, pero todo parece indicar que detrás de ese cierre pues hay ERTE al canto.
Sí, es una cadena y es bastante preocupante, porque cuando pensábamos que habíamos salido, ¿no?, y estábamos todos contentísimos y las mascarillas casi ya nos las vamos a quitar, pues nos encontramos de golpe y porrazo con otra situación espantosa para lo que es el empleo.
Claro. Sí, y además es la materia que nos ocupa aquí de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. No vamos a hablar de otras cuestiones, que ya hay muchos programas y nuestros compañeros de los servicios informativos que lo detallan. Pero vamos a saludar también a nuestra otra invitada. A Eva, muy buenas, ¿qué tal? Eva Blázquez.
Hola, ¿qué tal?
Perdóname,
hola,
que se me olvidara el apellido.
Eso, que luego se enfada mi padre por,
hombre,
no decir el apellido.
Por favor, claro que sí. Y además también tenemos que decir que eres profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, que tampoco se nos enfaden los de la universidad.
Eso, que no se enfade nadie hoy. Que bastante tenemos.
Sí, ¿no? Te iba a preguntar, tú de humor, ¿qué tal?
Bueno, a mí también estos días tampoco me gustan demasiado, pero yo soy positiva porque este fin de semana cambia la hora, entonces a mí eso me da vida.
¿Ah, sí? ¿Tú eres de las que prefiere este horario? Yo es que me mantendría...
Yo prefiero el horario de una hora más, o sea, que anochezca tarde, me encanta que anochezca tarde.
Ah, bueno, eso sí, pero hay que madrugar más, o sea, quiero decir que te levantas más cansado.
Y dormimos una hora menos el sábado.
Bueno, pero ya lo recuperaremos en octubre.
Esto también podríamos comentarlo, porque llevan diciendo que es el último cambio que tenemos de horario, el último cambio, y no termina.
Oye, una pregunta que me surge sobre la marcha, igual os pillo. Si te coge trabajando ese día, esa noche, ¿es una hora menos en la jornada laboral?
A ver.
No sé, lo tendrás que recuperar eso en octubre, como decía yo.
Yo desde luego...
Al contrario, bueno, pues tú tienes un horario, no sé, Ana, pero si tienes un horario, tienes un horario, ¿no? Saldrás a tu horario.
Claro, te la tragas, sí. Yo creo que no es imputable a la empresa.
No, es algo que no tiene nada. Sí. Yo creo que en este caso, pues una hora menos, pues mira qué bien, eso que te encuentras.
Claro.
Y, pero si es una hora más, pues no es hora extra.
Eso te iba a decir, es una hora más, no es hora extra, ¿no?
¿Sabes qué puede argumentar? Bueno, un argumento sería que se compensa con la hora de menos cuando cambia la hora.
Claro, es una compensación, como se hace, el cómputo es anual, pues ala.
Claro. Claro, lo que pasa es que eso, cuando trabajas a turnos irregulares, digamos...
Claro, eso es complicado.
Es lo complicado, ¿no? Porque yo sí que es verdad que en otra empresa que trabajaba y trabajábamos por la noche, pues efectivamente lo de marzo se compensaba con lo de octubre, pero si de repente en marzo trabajas de día y en octubre te toca trabajar de noche, ahí tenemos un pequeño problema.
Pero bueno, la podemos... compensar en cualquier otro momento, ¿no?, del año.
Dice Ana, al abogado. O abogada.
Ana siempre va riendo para casa.
Y hace muy bien. A ver, ¿para qué están ellos?
Hace bien.
Ellos y ellas. Bueno, pues vamos a recordar que todos los jueves, además de comentar noticias, que hoy, como decía, tenemos una novedad muy importante vinculada con las empleadas de hogar, que ya apuntamos la semana pasada y que hoy rematamos con otra información, pero también respondemos las consultas de los oyentes.
Consultas que nos llegan a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o en forma de nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Pues hoy no tenemos notas de voz, así que le vamos a hacer trabajar a Javi para que preste la suya a los oyentes que nos han escrito tanto al correo electrónico como al WhatsApp.
Y comenzamos con la consulta de una empleada de hogar que dice que sufrió un accidente en su trabajo y que tuvo que cogerse la baja médica. Después, durante ese periodo, ya le dieron el alta y resulta que justo después la han despedido. Ahora se encuentra 3 meses sin derecho a nada, nos dice, porque desde el SEPE le dice que no tiene derecho a ninguna prestación y además arrastra dolencias en su mano derecha, que dice que no funciona como antes y que no sabe qué hacer. Lleva 16 años trabajando y ahora resulta que no tiene derecho a ninguna ayuda. Está dispuesta incluso Peña a llegar al Tribunal de Derechos Humanos.
Que no corra tanto quizá, ¿no, Ana? Que antes de llegar al Tribunal de Derechos Humanos hay un largo camino aquí en España.
Sí, así es que no tiene que pasar por el camino español antes de llegar a Estrasburgo. Entonces yo le diría que al ser despedida, no sé si ha reclamado, intuyo que no reclamó frente a ese despido, porque sí que dice que ha sido despedida. Es un despido totalmente injustificado, parece ser. Entonces, ella pudo, en esos 20 días que siempre insistimos en el programa, que todo el mundo lo tenga muy presente, porque es un plazo muy corto, haber reclamado contra su empleador para exigir la indemnización tasada en la normativa para las empleadas de hogar, que también tienen una indemnización por despido, que son 20 días por año. Y si es un desistimiento, que es lo que suelen hacer las personas que tienen contratadas empleadas de hogar, pues es un poquito menos. Pero bueno, en todo caso, descartamos que lo haya ido por esa vía. Entonces, vamos a hablar de dos cosas. Yo creo que hay una vía que puede abrir en la Seguridad Social, sobre todo a raíz de esta sentencia tan pionera y tan reciente de Luxemburgo, que está condenando por discriminación al gobierno, bueno, a nuestro país, ¿no? Porque nuestra normativa en cuanto a desempleo las excluye, pero lo que ella podría hacer es instar ya la reclamación ante la tesorería para que le permitieran cotizar por la contingencia de desempleo. Incluso, más aún, podría instar una reclamación ante el SEPE por el derecho a la prestación de desempleo. De todas maneras, no creo que tenga mucho recorrido porque todavía falta que el gobierno esto lo arregle, que el SEPE también tendrá sus argumentos porque no se ha cotizado. Entonces, yo lo que creo que tiene mejor pinta a corto plazo es que inste una reclamación contra esta familia que la tenía contratada por daños y perjuicios, porque ese accidente lo ha tenido en el trabajo. Y tuvo una baja médica y tiene además unas dolencias en la mano, así que podría instar una reclamación de daños y perjuicios acreditado mediante un médico, y mientras eso es un dinero que va a conseguir, que es un colchoncito mientras ella se recupera, se rehabilita y busca otro trabajo, aparte de la reclamación, como decimos, ante el Tribunal de Derechos Humanos que quiere hacer ella. Sí, que por supuesto.
Bueno, yo de todas formas creo que, Ana, vamos a arrojar un poquito de luz al final del programa cuando comentemos alguna novedad. Sí, que también hay al respecto de este asunto y que a nuestra oyente le puede venir muy bien. O sea, que no despegue la oreja.
Y no sé si también, si esa dolencia persiste, pasar por el tribunal médico, que quizás le pueden dar alguna ayuda por incapacidad. Yo conozco sobre todo a mujeres, que en este colectivo son mayoría, que por dolencias en la mano, en el túnel carpiano, por ejemplo, luego le han dado alguna ayuda por una pequeña incapacidad, porque sí que pierden fuerza, es que, por ejemplo, en la mano.
Pero es que con una pequeña incapacidad no te dan tampoco...
Bueno, depende, pero puede ser una incapacidad permanente, claro, para su profesión habitual. Entonces, como es para su profesión habitual, en este caso a lo mejor sí que se la puede conceder, depende de cómo esté.
Ya, vale, perfecto. Bueno, pues vamos con la siguiente, si os parece.
Sí, vamos, yo creo que esta es bastante sencilla, de primero de derecho laboral, podemos decir, porque nos preguntan por una excedencia en el trabajo que dice este oyente que se lo tuvo que coger por cuidado de hijos y que ahora se encuentra sin ninguna prestación, que si tiene derecho a algo al estar en excedencia.
Eva, examina tú a Javi, a ver si se
pues
lo sabe.
A ver si ha aprobado, ya le digo si ha aprobado o no. Bueno, pues sí, yo creo que es un error común, ¿no? Pero nos pasa como cuando... Ya lo hemos dicho alguna vez, reduces la jornada por cuidado de hijos y te das la sorpresa que te reducen el salario, pero no te dan un trozo de prestación a cambio de desempleo. Y esto pasa igual, cuando te vas de excedencia, pues no tienes derecho a ninguna prestación. ¿Por qué? Porque las prestaciones de desempleo tienen que ser una situación que tú no hayas elegido. Ya sé que indirectamente eliges, no te queda más remedio que cuidar a tu hijo, ¿no? Pero bueno, no es situación legal de desempleo, con lo cual no puedes acceder a ninguna prestación de la Seguridad Social, ¿no? Lo que te podría hacer, si no tiene ningún tipo de ingreso, es ir al ingreso mínimo vital, ¿no? Es verdad que dice algo de que vive en una comunidad autónoma, se ha cambiado o algo así, ¿no? Dice Javier.
Sí, que ha tenido que cambiar de domicilio y de comunidad.
Claro, también eso, bueno, pues a efectos de que en las propias comunidades autónomas, en cada una de ellas hay unas rentas mínimas y depende de qué comunidad, pues son unas características u otras. Aquí lo que podríamos decirle es que mire el ingreso mínimo vital. Por ingreso mínimo vital, como titular de la unidad de convivencia, porque por lo menos tendrá un hijo, si su pareja, si tiene, en el caso de que tenga pareja, no tiene muchas rentas, digo muchas porque todo tiene un límite, ¿no?
Claro.
De dinero, pues a lo mejor puede pedir este ingreso, que fíjate, si está solo o sola, no sé si es un hombre o una mujer.
Creo que es hombre.
Sí, porque habla de desempleado.
Pues vale, pues entonces, bueno, pues si está solo, que es lo seguramente, a lo mejor sí que tiene pareja, no lo sé, pero si está solo, pues bueno, podría obtener hasta 787 euros como ingreso mínimo, siempre que tenga rentas menores a 24.000 euros, ¿no? Por él y por uno de los hijos. Y así, bueno, pues depende de la situación que tenga, puede obtener más o menos siempre que, ya digo, no tenga ni renta él ni renta su pareja.
De cualquier manera, quizá el consejo es que acuda a un servicio de trabajadores sociales, ¿no? Para que le puedan orientar sobre el tipo de ayudas,
sí,
porque
sí.
No sabemos si es que estaba en otra comunidad y ha venido a Madrid, o a la viceversa, que estaba en Madrid y se ha ido a otra comunidad, con lo cual efectivamente hay rentas mínimas,
claro,
de inserción en cada comunidad autónoma.
Pero esta es la general que ha hecho el Estado,
sí,
y bueno, que la verdad que es muy complicada, es un poquito complicada de entenderla, lo cual yo creo que es lo mejor es irse a que se lo expliquen, como tú bien dices. Para que, bueno, pues si
qué
posibilidades tienen.
Vale.
Sí, sí, totalmente.
Perfecto, pues enseguida volvemos con vosotras, que vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar de startup, que por cierto, la de hoy tiene mucho que ver con el cuidado de los nenes. Tenemos a Eva Blázquez, a Ana Gómez, dispuestas y preparadas para responder a los oyentes de Madrid Trabaja, así que tenemos la tercera pregunta.
Tercera consulta de este oyente que lleva en ERTE pues más de 2 años ahora, desde el inicio de la pandemia. Pertenece al sector turístico, trabajaba en una empresa hotelera y dice que no sabe nada desde entonces de su empresa, que ahora se acerca el 31 de marzo, que ya sabe que acaba este mes de transición hacia el nuevo mecanismo aprobado por el gobierno, y tiene varias consultas. Vamos con las primeras. Dice que si a fecha del 31 de este mes de marzo, si no sabe nada, si la empresa tendría que avisarle de alguna decisión, o que si el 1 de abril se presenta en las oficinas.
¿Qué hace Ana?
Bueno, vamos a ver, se puede ahorrar el paseo, lo puede hacer, porque yo lo haría por rabia, pero creo que se puede ahorrar perfectamente. Lo que debería hacer, fíjate, es dejar constancia por escrito mediante comunicación fehaciente, por ejemplo, un burofax sería lo ideal. Justamente para que llegue unos días antes, no esperar al mismo día 31 y decirle a la empresa que igual es mi situación a partir del día 1 de abril, que es un viernes, es un día laborable y por lo tanto al finalizarse el ERTE yo tengo que volver al trabajo, y esperar que sea la empresa la que se pronuncie o no se pronuncie, porque eso es muy interesante. Va a tener una prueba de poder luego reclamar contra la empresa por despido tácito, por ejemplo.
Ya.
Si es que no responde, o incluso la empresa le puede decir, sí, te esperamos el día 1 con los brazos abiertos. Bueno, por lo menos tiene claridad. Pero el ir allí, a lo mejor, pues como digo, pues no va a servir de mucho, porque lo que necesita es evidenciar, acreditar qué es lo que pasa con su situación.
Qué importante es la comunicación de todas las maneras, y las empresas también tienen que comunicar, Ana.
Sí, muchísimo.
porque
muchísimo.
No.
Es una situación rarísima, sí. Sí, rarísima y triste que ocurra.
Es que no cuesta ningún trabajo, un correo electrónico a todos los afectados, explicándoles la situación.
¿Qué va a pasar?
O no, o simplemente que estamos en ello, lo estamos estudiando.
¿Quieres saber, este oyente también, si continúa en ERTE la empresa, a qué tipo de ERTE se puede acoger y si tendría incluso que negociar también con los trabajadores esta situación?
Bueno, los tipos de ERTE tampoco han cambiado tanto. Seguimos teniendo los ERTEs por fuerza mayor, que yo creo que no sería el caso, porque no encajaría, a mi modo de ver, en una fuerza mayor. Salvo que, oye, pues esté en un territorio donde haya un brote de COVID y la propia autoridad sanitaria de ese territorio haya dicho pues que no tienen que estar cerrados, no confinar los hoteles, no lo sé. Yo lo veo muy difícil por fuerza mayor. Creo que el que convendría, en su caso, sería un ERTE ETOP. Pero tiene que negociarse. Entonces, como se tiene que negociar, pues tiene que la empresa tendría que convocar a los trabajadores para formar una comisión y empezar a negociar.
¿Llega tarde de aquí al 31 de marzo?
Sí, ya llega tarde, por desgracia, porque a lo mejor es una medida favorable para el trabajador. Llega tarde porque es que los plazos, aunque son cortos, porque se han acortado con la reforma laboral, es que no llegan, porque yo he más o menos computado y una empresa como esta que no tiene representantes de los trabajadores y me imagino que será pequeñita, pues serían 17 días, imagínate.
O sea que... En fin, bueno, que en cualquier caso...
Le queda una más a este oyente.
Ah, queda más preguntas.
Nada, simplemente por esa famosa cláusula de permanencia de 6 meses del empleo, quiere saber si les podrían despedir o tendrían que aguantar esos 6 meses.
No solamente 6 meses, es muchísimo más, porque es que llevan en ERTE desde marzo del 20. Y cada prórroga de los ERTEs, que yo ya no sé, porque cada vez que lo miro me olvido. No sé si son 7, 8, yo qué sé, están por ahí.
Son 30 meses.
30 meses, fíjate. 30 meses de mantenimiento del empleo, lo cual es fantástico, ¿eh? Pero la empresa se ha beneficiado de unas exoneraciones de cotizaciones y tiene que aguantar el empleo de esta persona. Si no lo hace, tendrá que devolver todas las ayudas que ha percibido, pero de todos los trabajadores, al menos de ese centro de trabajo. Y claro, es una cuantía muy importante.
Es una
pasta.
Entonces,
una pasta, como lo has dicho. Sí. No le puede despedir, salvo despido disciplinario procedente.
Ya, bueno. Pues que comunique la empresa. Yo insisto.
Que comunique, por supuesto.
En primer lugar, es lo más recomendable. Tanto para la empresa como para los trabajadores, que también tienen derecho a saber en qué situación se encuentran y sobre todo en qué situación se van a encontrar la semana que viene, que es que no estamos hablando de dentro de 2 meses, sino...
No pasa el tiempo de rápido, ¿verdad?
¿Verdad? Totalmente.
Increíble,
totalmente.
El viernes.
Bueno, pues 4 preguntas.
Fíjate,
tenemos.
Si pasa el tiempo que llevamos por la última pregunta de este jueves. Un oyente que ha sido despedido de forma objetiva y que ahora se encuentra que 2 semanas después de que tome la empresa esta decisión, han contratado en prácticas a otra persona que hace funciones similares a las que hacía él en su puesto. Ha reclamado, de momento no hay acuerdo, parece que llegan a juicio y quiere saber este oyente cómo podría demostrar en juicio, en el tribunal, que esa persona, que ese becario, como decía Peña, está realizando las funciones que hacía él en ese puesto.
A ver, Eva, ilumínanos.
Bueno, me imagino que habrá sido por causa económica, técnica, organizativa de producción, porque objetivo puede ser también por otros motivos. Entiendo que será por eso, no será ineptitud sobrevenida ni falta de adaptación a los cambios. Quiero decir que ahí tendría que decirnos exactamente cuál de las cuestiones que tienen que ver con el despido objetivo es la que se han basado para este despido. Entiendo que será causa económica, técnica, organizativa de producción.
No lo sabemos.
No lo sabemos, porque claro, si es ineptitud sobrevenida, ahí no hay nada que hacer, porque es cuestión de él. Si es falta de adaptación, tampoco tiene nada que ver con él, supongo que será esta última. Entonces, pues tendrá que demostrar que no hay dicha causa. Y en todo caso, pues en juicio puede pedir los documentos, no hay ningún problema. Quiero decir, tú puedes pedir a través del juzgado el abogado que redacte, aquí tiene que ir Ana, que redacte la demanda, puede pedir como prueba justamente toda esta documentación, se pide y el empresario está obligado a aportarlo, no tiene ningún problema, vamos.
Yo creo que el oyente se refiere a que muchas veces, digamos, le cambian el nombre al puesto, pero al final las funciones son las mismas, con lo cual...
Ya, pero eso hay que... hay que demostrar lo que es el mismo puesto de trabajo. Es muy complicado. Eso ya será el juez el que tendrá que analizar si realmente es el mismo o no es el mismo. Eso ya es que es una valoración, como tú bien dices, es que es una valoración súper subjetiva, porque es que realmente es muy difícil, que a no ser que sea idéntico, pues va a tener que analizar. Pero desde luego, si es el mismo y ha sido por causas económicas, no tiene mucho sentido, ¿eh?
Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras, que tenemos importantes novedades que comentar a los oyentes. Después de esta pausa, además, vamos a hablar con Ángel Niño de un programa para aquellas personas que estéis pensando en montar una startup y, por supuesto, en nuestros cursos. Repasamos noticias. La primera de ellas, yo creo que Ana sabe mucho, pero cuéntanos, dan una breve pincelada.
Javi. Igual le sorprende, porque ERTES, por fuerza mayor...
No le va
mayor...
a sorprender. Porque ¿no? lo ha llevado el despacho en el que trabaja.
Ah, ¿sí?
Sí. Sí,
es
sí,
que
sí.
Hablamos de un ERTE por fuerza mayor por un ciberataque, que yo esto no lo había escuchado. Ana, igual sí que tenía una noticia previa antes de este caso.
Tenía
que se
la
dio
primicia.
En el año 2021 y que ahora se pronuncia la Audiencia Nacional. Era una división de atención telefónica de Ilunion y respalda, por lo tanto, la Audiencia Nacional a la empresa frente al Ministerio de Trabajo, que no autorizó ese ERTE, que afectaba a en torno a 1.200 trabajadores en Madrid, Barcelona, Sevilla y Logroño. Entiende que este virus afectó a una actividad empresarial que es esencialmente digital y que, por lo tanto, era fuerza mayor.
Bueno, Ana, cuéntanos.
Bueno, estamos muy orgullosos en el despacho y, sobre todo, yo quiero aquí en antena, ¿no?, reconocer la labor del abogado que ha llevado el caso, porque efectivamente cuando la empresa plantea este problema, pues no hay, muchas veces lo estudias y dices, es que no hay precedentes, nos tiramos y avanzamos con esa estrategia. Venga, pues fueron también valientes, ¿no?, la empresa, y se estaban jugando muchísimo dinero, porque fijaros, eran más de 1.000 trabajadores que se habían quedado durante tiempo sin poder trabajar, y eso pues son pérdidas y pérdidas económicas para la empresa. Así que el éxito pues está muy bien, porque es una sentencia pionera. Y lo interesante es que cada vez, por desgracia, hay más ataques de este tipo. Las empresas pues estaban un poco desvalidas y ahora tienen la suerte de saber que pueden pedir un ERTE por fuerza mayor.
Claro.
De hecho, la Inspección de Trabajo, a raíz de la sentencia, se ha interesado. O sea, la propia inspección, que lo denegó a raíz de la sentencia, nos han escrito y nos han pedido la sentencia. Entonces, yo creo que esto va a ayudar también muchos otros casos.
A muchos criterios, porque además cada vez van a ser más frecuentes. Esto, por lo que estamos comprobando, pero bueno. Y la que habíamos comentado al principio, que tiene que ver con las empleadas de hogar, ya hablamos la semana pasada de la sentencia de la Unión Europea. Bueno, yo hablo de la semana pasada, pero creo que han sido hace dos semanas que lo hablamos, y eso ya tiene su repercusión en decisiones judiciales aquí en España.
Sí, concretamente el pasado 24 de febrero, el Tribunal Superior de la Unión Europea decía que reconocía el derecho de una empleada de hogar a cotizar para el seguro de desempleo. Pues ahora el magistrado de Vigo ha aplicado por primera vez esa doctrina emitida, como decíamos, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que la normativa española no puede excluir de las prestaciones de desempleo a las empleadas de hogar por ser discriminatorio y contraria al derecho comunitario. De tal modo que la resolución debe recoger dos finalidades, es decir, una acción protectora que cubra el desempleo, por un lado, al igual que el mantenimiento y aumento del empleo regular en el sector.
En definitiva, Eva, que esta mujer, según un juzgado de Vigo, que ya veremos si esto se recurre o no se recurre, va a tener derecho al paro, y que el Fogasa va a ser el que tenga que hacer frente a esta indemnización.
Bueno, lo que ocurre, yo creo que es que lo que tiene... Ya es que tienen que empezar a regular este tema, ¿no? Que va a empezar a haber muchas sentencias de este tipo después de la sentencia de la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que hay que hacer rápidamente, yo espero que lo veamos en las próximas semanas, diría yo, que se empiece a regular ya la prestación de desempleo para las empleadas del hogar, ¿no? Aquí hay que traer todo lo que hablamos el otro día, ¿no?, con el abogado que había llevado esto al Tribunal de la Unión Europea, ¿no?, que hablábamos pues de qué forma, cómo va a haber que cotizar para que no se vaya otra vez al mercado negro, ¿no?, porque sea mayor la cotización para el empleador, que no olvidemos que es el señor, señora que está en su casa, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones. ¿Y qué va a pasar sobre todo? Porque creo que también lo decía la sentencia, el tema de la retroactividad, ¿no? Si
es retroactivo, ese, o retroactivo. Ese es el tema que, ¿te acuerdas que también planteamos sí. con el abogado? Porque sí. situaciones como la de esta mujer a la que se refiere la sentencia de Vigo, es el carácter retroactivo, es decir, bueno, claro, a partir de ahora se regulará, pero las personas que han estado trabajando hasta ahora, ¿qué va a ocurrir, no?
¿Qué va a ocurrir, no? Si le van a hacer pues un reconocimiento de cotizaciones ficticias, como si hubieran cotizado y les van a conceder esta prestación, y sobre todo también a ver cómo, ¿no? Que cuántos meses, en qué cuantías, quiero decir, habrá que ver un poco cómo lo van a regular, pero yo creo que regularlo, lo tienen que regular ya.
Bueno, pues seguro. Con eso nos vamos a quedar, porque nos hemos quedado sin tiempo, valga la redundancia. Y un placer como siempre. Ana, Eva, os esperamos el jueves próximo.
Hasta el jueves que viene.